provincial de la región de Coquimbo. 1:00 a.m. en punto. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Hacia las noticias y hacia el informador.
El día minuto a minuto. En BioBio, una nueva hora. 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Tras las presiones de los partidos oficialistas, La Moneda confirmó que estudia ingresar un proyecto integral para reforzar la protección de las policías. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
La presión de la derecha por reforzar la protección de carabineros comenzó a surtir efecto. Tras el homicidio del cabo primero Marcos Cosme en Valdivia, el gobierno confirmó que evalúa ingresar una legislación integral y respaldar modificaciones a la ley Naín Retamal. El anuncio lo realizó el viceministro del Interior y vocero de gobierno Claudio Alvarado, quien aseguró que el Ejecutivo trabaja en una propuesta más amplia para fortalecer el respaldo a carabineros y a las demás fuerzas de orden y seguridad.
Estamos evaluando no solo apoyar modificaciones a la ley Naín Retamal, sino estamos viendo la posibilidad de trabajar para ingresar próximamente al Parlamento una legislatura integral.
Ahora la expectativa está puesta en los próximos pasos del Ejecutivo. Mientras el gobierno prepara una legislación integral para reforzar la protección de las policías, Renovación Nacional espera que esa agenda también considere la denominada Ley Naín Retamal 2.0, proyecto que busca ampliar las herramientas de protección para carabineros y que permanece a la espera de su tramitación.
Vamos con más información, pero hablando de una situación similar, la Comisión de Seguridad pospuso la votación del proyecto que aumenta sanciones por ofensas graves a carabineros, PDI y efectivos militares luego de que el Ejecutivo presentara indicaciones a esta iniciativa. Gonzalo Holguín nos cuenta.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados se pidió más tiempo para tramitar el proyecto que aumenta las sanciones de atentado contra la autoridad en el marco de la agenda de proyectos denominada Naín Retamal 2.0. En específico, la propuesta de diputados de Renovación Nacional respaldada por el gobierno sanciona penalmente ofensas graves proferidas en contra de carabineros, PDI y efectivos militares en el ejercicio de sus funciones. Lo sorpresivo vino cuando el diputado de RN Mauro González tomó la palabra deslizando una crítica a las observaciones del Ejecutivo. Fuentes consultadas aseguran que los parlamentarios impulsores, que son oficialistas, no conocían el detalle de los cambios. González comentó, por ejemplo, que el gobierno sumó a gendarmería en la norma por ofensas graves y que no es lo mismo un PDI o un carabinero en la calle que un gendarme en una cárcel.
Para que sea un buen proyecto, también el Ejecutivo tiene que conversar esas eventuales modificaciones que le quiera hacer para perfeccionarlo. Tenemos que analizar, por ejemplo, la situación de gendarmería. Es distinto a un carabinero en la calle, como también la parte operativa de gendarmería en un recinto cerrado.
Esta semana la Comisión de Seguridad también votará el proyecto de ley que permite que la legítima defensa privilegiada que opera ante eventuales agresiones a efectivos policiales también pueda aplicar cuando el efectivo se encuentra de franco.
Vamos con noticias de carácter internacional. En este caso vamos a ir hasta Colombia porque el presidente saliente de ese país, hablamos de Gustavo Petro, denunció el lunes que en el país opera una multinacional del crimen integrada por delincuentes de 38 países que hacen presencia en ciudades como Medellín, Bogotá y que él combatió desde el Ejecutivo. Lo cito textual: hoy hay una multinacional del crimen, 38 nacionalidades diferentes hemos capturado en Medellín y Bogotá, dijo Petro durante su discurso en el Congreso a instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias, donde hizo un balance de su mandato. Durante su discurso, Petro no hizo mención directa a la política de paz total implementada por su gobierno, que consistía en, de hecho, reconciliar con los diferentes grupos armados que operan en Colombia, entre ellos el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. 1:04 a.m, hasta ahora la ciudad de Concepción, 7 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 90%. En Santiago, 9 grados de temperatura, se mantiene también nublado, pero la humedad llega al 81%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Un
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate en inversores solares para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 23 de julio de 15 a 18 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Si quieres recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares, confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina, con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con FONASA e ISAPRE, y atención en Santiago, Concepción y en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Mario Álvarez, en el trasnoche de la radio.
Llega G para radio, esto se llama Invierno.
El invierno en la cara, lo paso pensando en ti. Nubes todo el día, el frío que vacía la fuerza que queda en mí. Y es así que llegaré al fin. Y es así que llegaré. Al fin de este invierno que hace eterno, chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín. Las luces prendidas, llueve todo el día, ¿para qué voy a salir? Y soñar que llegará el fin, y soñar que llegará por fin. El verano. El sol que...
desde el cajón del Maipo está lloviendo intensamente. Bío, bío, la radio.
Bien, con el equipo del trasnoche hemos tomado la determinación de que ahora nuestro WhatsApp se ha convertido en una central telefónica o en una central de mensajes de audio, y queremos que ustedes nos manden su audio a través del WhatsApp al más 569-9207-888. Es muy sencillo hacerlo. Marcan el más 569-9207-888, un número que usted ya conoce, y nos manda su audio. Nos cuenta si es que está lloviendo en algún sector, si es que hay en algún sector complicada. Usted nos dice, ¿ya? Nos escribe ahí, nos dice, mire, como el auditor de recién, está lloviendo en tal lado. Mario, está lloviendo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Willy? Descansando el día, William. Mira, a propósito de situaciones que son lamentables que nos han llegado hasta ahora a través del WhatsApp, nuestro querido compañero de labores, Maximiliano de BioBio TV, nos mandó un video donde se logra apreciar, de hecho vamos a ver si es que podemos escucharlo. Ya, eso que estamos escuchando, estamos viendo ahí a través de BioBio TV, es una situación que él nos denuncia, nos dice lo siguiente. De hecho, ya hemos tomado contacto con la Municipalidad de San Miguel. ¿Qué ocurre? Nos dice que quiere reportar una situación preocupante en el edificio San Nicolás, 1480, según lo que le comentan los vecinos, comuna de San Miguel. Hay un perrito en el segundo piso, hay un animal que ha estado gritando todo el día, hasta ahora de la madrugada, y aparentemente está solo. Está solo, no parece que su dueño o algo está ocurriendo dentro de ese departamento o está solo, pero ha estado ladrando de manera... Mira, a ver si podemos escuchar nuevamente. A ver. Claro, se escucha muy claro que está ladrando, seguramente está incómodo. Algo debe estar ocurriendo en ese lugar. Nosotros ya hemos hecho el llamado ahí a la... a seguridad municipal, al menos para saber si no pasó algo dentro de la vivienda o el perro está solo hace harto tiempo, no sé, hay varios interrogantes. Esto está ocurriendo en el edificio San Nicolás, comuna de San Miguel. Gracias a Maximiliano y que nos dio este dato. Apenas tengamos más información se los vamos a estar contando. Bien, seguimos avanzando, conversando con las diferentes autoridades sobre este sistema frontal que ha estado afectando a diferentes comunas. Estamos ya en contacto con Marta Angélica Carvajal Cortés. Ella es la alcaldesa de la comuna de Combarbalá, que está con nosotros hasta ahora. Alcaldesa, gusto en saludarle. Bienvenida al trasnoche. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, hola. Hola, hola, Mario. Y hola, hola a cada uno de los auditores de Bio Bio, la radio.
Alcaldesa, le agradecemos su tiempo. Sabemos que han sido horas bien difíciles. ¿Cómo está su comuna para iniciar esta conversación?
Sí, mi comuna hasta el momento hemos estado... no te puedo decir cómo está mal la comuna, pero el equipo estamos trabajando para salir victoriosos de este gran desafío que nos correspondió enfrentarnos con una lluvia que la naturaleza hacía años, yo creo que si alguna vez en la historia no, las generaciones que estamos no la habíamos vivido antes, pero gracias a Dios no tenemos ninguna persona desaparecida, eso es lo más importante, le hemos dado a salvar las vidas.
Sí, entiendo que durante esta jornada hubo un operativo de la Fuerza Aérea bien impresionante con un helicóptero Black Hawk, ¿no?
Así es, un Black Hawk, el último modelo, gracias a Dios lo tuvimos, y hoy día pudimos traer a 6 personas que estaban aisladas, dentro de eso la mayoría adultos mayores. Entonces, Para nosotros eso fue un logro, pero impresionante, porque ya los teníamos, o sea, sin la ayuda del helicóptero no hubiese podido ser posible haberlos traído hasta el hospital, porque una persona que estaba con un problema de una operación reciente de la próstata estaba con sonda.
No, yo sí.
Te voy a decir, Mario, porque los caminos están totalmente borrados hacia el sector de rural.
¿Cómo está el camino que está al costado del hospital de la comuna? Entiendo que hay algunos caminos que se convirtieron en verdaderos ríos. ¿Actualmente ha parado la precipitación? ¿Está lloviendo todavía?
No, hoy día en este momento bajó la lluvia. Se esperaban algunos 30, 40 milímetros, pero por ahora no está lloviendo.
Ya, eso es una buena noticia.
¿Cómo ha visto? Porque se amaina un poquito el agua.
Sí. ¿Cómo ha visto usted, alcaldesa, la situación del decreto de estado de que el gobierno haya detectado el estado de catástrofe en esta zona? ¿Habrá sido a tiempo? ¿No habrá sido a tiempo? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Se esperó mucho?
Yo creo que, bueno, el decreto de catástrofe sí o sí venía antes o después. Yo, independiente, defiendo mucho la posición del gobierno porque usó una estrategia que nunca antes había estado, dejó un seremi en cada comuna. Ya. Entonces, en el fondo, desde el momento que puso el seremi, antes de que comenzara el temporal, la lluvia, para mí eso ya significó un decreto de catástrofe.
Ya.
Porque pudimos coordinar maquinaria, apoyo, contingencia, y sobre todo, por ejemplo, hacer las gestiones más expedito. Entonces, el decreto después fue un mero trámite, un documento nomás, pero en el momento cero. De hecho, la maquinaria para nosotros llegó en conjunto con el seremi de minería, don Juan Carlos Salinas, que estuvo, de hecho, todavía está aquí, radicado, arranchado en nuestra comuna, antes que que comenzara la lluvia. Entonces nosotros, con la maquinaria que él trajo, abordamos en tierra seca y pudimos desviar algunas cauces de río, de algunas quebradas, de un canal también que estaba complicado. Hicimos zanjas de evacuación en un sector. Trabajamos muchísimo, de día y de noche, de verdad, nos alojamos nosotros en el municipio.
Alcaldesa, estamos conversando con Marta Angélica Carvajal, alcaldesa de Combarbalá, esta comuna que también fue bastante golpeada por la lluvia, por este sistema frontal. Estamos viendo, de hecho, imágenes a través de BioBio TV de lo que hizo la Fuerza Aérea de Chile, que estuvo haciendo este rescate. Yo quería preguntarle por... No tiene vecinos desaparecidos, pero ¿tiene vecinos alguna cifra de los aislados, la cantidad de aislados en su comuna?
Sí, cerca de los 4.000 habitantes, porque nosotros somos una comuna muy rural, más allá de aproximadamente 78 o 80 sectores, de los cuales nosotros hemos ahora en este momento podido llegar a unas 10. Entonces, desconocemos datos, pero tenemos, gracias a Dios, tenemos toda la fe que no haya ningún desaparecido. De una u otra manera, estamos recobrando, por ejemplo, una energía. Las personas caminan hacia algunos sectores, cargan sus celulares y se comienzan entre vecinos a comunicar entre ellos. Y por eso también supimos que estas personas, adultos mayores, no sabíamos nada, y gracias a Dios las coordenadas dieron justo con los lugares donde se encontraban y pudimos llegar a ellos. Ahora para mañana teníamos un sector del Sillay. Carabineros trató de llegar allá y ahí era muy difícil el acceso. Entonces vamos a conseguir un dron mañana y vamos a llegar ahí, Dios mediante, para inspeccionar todo el área esa.
Bien, bueno, quiero agradecerle por su tiempo. Ha sido muy difícil, por supuesto, establecer incluso comunicación, pero aparentemente se ve que ya está tomando resultado el trabajo que están haciendo mancomunado entre las comunidades, y ojalá que, bueno, es de esperar de que para las próximas lluvias uno pueda tener más o menos, bueno, aprendizaje.
Ya vamos a ver lo que pasa.
Exactamente, yo creo que eso es una de las cosas que lamentablemente, bueno, la naturaleza tiene esto que muchas veces no nos permite, bueno, uno puede prevenir más lo que pueda, pero la cantidad de lluvia que cayó en la zona es impresionante. Se habla, algunos alcaldes hablan de 30, 40 años, es muchísimo. Le quiero agradecer, alcaldesa, por conversar con nosotros, gracias por su tiempo.
Mario, muchísimas gracias. Cuando usted disponga nomás, como mañana vamos a trabajar muy temprano,
sí,
tenemos consejo y comenzar la reconstrucción. Entonces, por eso que se nos iba a complicar tener un contacto más tranquilo. Pero usted, cuando desee, habita el nexo con nosotros y ahí coordinamos algo, y dispuesta a entregarnos la información necesaria que usted requiera, ¿no? su casa, aquí con Bárbara.
Me encantaría ir, ¿sabe qué? Me gustaría ir pronto ahí al Observatorio Cruz del Sur. Me encantaría ir para allá, ese hermoso
pero
lugar
nosotros,
que tiene.
Exactamente, lo primero dijimos, lluvia, primero guardamos nuestro caballito de batalla, nuestro tesoro, porque si ya sí. No estábamos funcionando económicamente como ganadería ni agricultura por la sequía, porque tenemos un gran porcentaje de sectores de la ruralidad que solamente dependían de camiones de aljibe para tener agua. Entonces ya no estábamos convirtiendo en turistas y por esto que estábamos jugando muchísimo el Observatorio Cruz del Sur, que es el más grande, el observatorio astronómico con 4 cúpulas, astroturismo, astroturístico. Sí, y claro. Además estamos con el sello Starlight, que no todos los observatorios lo tienen.
Exactamente.
Eso significa que nuestros cielos son los más limpios, las estrellas más brillantes.
Tal cual.
Un encanto con Barbalina. Mario, muchas gracias.
No, por favor, a usted. Le quiero mandar un abrazo con Barbalá. Ahí está esta zona tan bonita, además, que, bueno, lamentablemente ha sido golpeada por las precipitaciones. Gracias, alcaldesa, que tenga lindo día. Muchas gracias por su tiempo.
No, gracias para ti, Mario, con Barbalá, Marta Angélica, tierra de encanto de con Barbalá.
Chao. Ahí está la alcaldesa de con Barbalá, Marta Angélica Carvajal Cortés, allí en la provincia de Limarí, en la región de Coquimbo. Atención, auditores, tenemos unas imágenes que ya vamos a estar viendo a través de BioBio TV, que tiene que ver con una explosión de aparentemente un accidente que estaría involucrando a un camión. Está ocurriendo hasta ahora. Estamos con un auditor que está justo en esta zona. José, ¿dónde te encuentras? Buenos días.
Buenos días, Mario. Me encuentro frente al servicentro Copec, el último servicentro que está por la ruta 5 Sur antes de llegar a Parua.
Ya. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Aquí lo que pasó fue que hubo un recalentamiento de balatas de freno del estanque, al parecer.
¿Del camión?
Del camión o del estanque, porque este era un camión que iba cargado con combustible, benzina de 93 octanos, 35.000 litros, hacia el norte. Y seguramente se recalentaron las balatas y se dio cuenta el chofer y paró. Se tiró un poco a la orilla y se bajó. Pero ya no había nada que hacer, así que hubo que llamar todos los vehículos de emergencia, carabineros. Y bueno, al minuto ya está extinguido el fuego ya. Ahí ahora está. Están haciendo solamente limpieza de carretera por el combustible que fue mucho combustible derramado que no se alcanzó a quemar y el resto lo que queda en el estanque, que claro. Ahora... luego yo creo que van a empezar a sacar el resto de combustible que quedó en el estanque también, porque llegó un camión ahí cisterna de la misma empresa Enex.
Claro, estamos viendo la imagen, es una imagen impresionante, ¿ah? Es impresionante. Se logra ver un camión de estos que nos mencionaba José, que transporta combustible con algún tipo de rotura. Desconocemos en qué sector, pero en qué parte propiamente tal. Usted decía las balatas de los frenos de este camión y se ve una llama de, no sé, unos 20, 25 metros, diría más yo, ¿no?
Sí, por ahí andaba alrededor hasta de los 30, 35 metros cuando empezaron a reventar, a abrirse porque eso viene en varias partes compartido el combustible, sí. Como rompeola.
Exacto. Es por seguridad que hacen eso, para evitar algún tipo de... Ahora, habrá que ver qué fue lo que ocurrió. Lo que llama profundamente la atención es que uno, muy cerca de vehículos, yo logro ver incluso aparentemente un bus cerca de o otro vehículo que estaba cerca estacionado. Además, esto podría haber pasado en la estación de servicio y quizá la situación era otra. O sea, a pocos metros, de hecho en el video se ve. Ese video subió don José, ¿no?
Sí, correcto.
Ya, usted estaba en la...
Y llegué justo cuando el camión ya estaba encendido ya.
Claro.
No alcancé a pasar yo, pues yo voy con dirección a Corbea, no en la región.
Claro.
Retornando hacia mi casa ya y me encontré con el accidente acá.
No, muy complicado. Volvamos a retirar el sector, esto es la ruta 5 Sur, pero ¿en qué sector? Llegando a Parua, ¿no?
No, esto está acá, pasado cruce Chinquihue, está como a unos 4 kilómetros al sur de cruce Chinquihue, a 100 metros más o menos de la planta Cemento Melón y del último servicentro Copec que está hacia el lado sur, antes de llegar a Parua.
Esta es la que está cerca ahí de, si no me equivoco, hay una ruta bien conocida ahí, que es la ruta, le digo al tiro cuál es, porque déjeme recordar, es cerca del camino a Chinquihue, que es la ruta B805, ¿no?
Correcto, esa es la que, claro, ahí uno toma hacia la cordillera, llega a Chinquihue, y esto está unos 4 kilómetros más hacia el sur, por la ruta 5 sur.
Claro, está cerca del cruce ahí de las Cahuellas.
Claro, y antes de llegar y aquí, antes, bueno, el cruce Calbuco debe estar aquí como a unos 8 kilómetros más al sur.
Ya, perfecto, ahí está. Sí. Ahí nos queda claro. Bueno, esta ruta, bueno, la ruta 5 Sur debe ser de las rutas más importantes, y la cantidad de camiones que pasa día y noche, bueno, sobre todo en la madrugada, es un montón. Y claro, acá usted nos menciona ahí cerca del viaducto Cardonal, este es el acceso norte a Puerto Montt, allí muy cerca de este lugar donde nos mencionaba José, está este servicentro, este es el último antes de ir hasta la ciudad. Y la imagen es impresionante. Ahora, me imagino que quedó ahí carabineros, cerraron el sector, porque una cosa es que se haya extinguido el fuego y la otra, que el material se mantenga allí y no se produzca una fuga.
Correcto, no, pero están todos personal especializado ahí. Ya. Está carabineros también controlando en ambos sentidos y muchos vehículos de emergencia, todo señalizado como corresponde. Así que había un muy buen operativo ahí en parte de autopistas y servicios de bomberos y carabineros.
Bien, nos queda clarísimo. José, muchas gracias. Oiga, nos llegaron más, claro, el Servicentro Copec Parua, nos llegaron la empresa Esmex. Esa es la empresa, Esmex.
Enex.
Ah, Enex.
Ah, ya. Esmex.
Esmex.
Sí, puede ser Esmex, es que no lo aprecio bien de acá yo, y más que se quemó ahora el estanque, así que no se ve bien.
Claro.
Oye, la temperatura muy helada también por acá, menos un grado, mucho, mucho frío por acá en la zona.
Sí, no, sí, nos ha dado la, se logra ver en la propia carpeta de la calle, o sea, de la ruta se ve que...
Sí, correcto.
Oiga, y lo último que quería preguntarle, don José, los conductores han sido, una pregunta que quizás con esta nos ganamos el quino, digamos, ¿han sido responsables al momento de pasar cerca de esto o no?
No, correcto, todos nos paramos, yo ando en un camión.
Ya.
Y yo estaba descargando acá en Paraguay y salí para retornar a mi casa y me encontré con el accidente acá, pero yo me detuve al tiro y todos los colegas para atrás, al igual que del lado los que vienen de norte a sur. Yo voy de sur a norte y los que vienen de norte a sur recién ahora están habilitando la pista que va de norte a sur y nosotros todavía estamos detenidos acá, por el lado que fue el accidente.
Bien.
O sea, el siniestro.
Bien, nos queda claro. José, muchísimas gracias por llamarnos, gracias por su tiempo.
Gracias a ti, Mario.
Chao.
Que tengan una buena noche.
Igualmente, que le vaya bien. Ahí está José con esas situaciones a Servicentro Copec, cercano a Parua. Lindo lugar ese, a propósito de lo que lamentablemente ocurrió. Bueno, ya sabemos que está personal especializado, pero es una linda ruta esa al llegar hacia Puerto Montt. La he hecho muchísimas veces. No sé ustedes, auditores, si han tenido la oportunidad de llegar ahí hasta la zona de Parua, Puerto Montt, la zona de Chinquihue, al norte de Puerto Montt. Es un lugar... Es preciosísimo. Y cuando hay lluvia, tiene otro color. Hay otra. Obviamente hay que bajarle al acelerador. Y no estamos hablando de las lluvias que están pasando ahora con tanta lluvia, sino la lluvia que generalmente se da en esa zona de la región de los lagos. Yo diría que es uno de los lugares más hermosos de nuestro país. Vamos a revisar más audios que nos llegan a través del WhatsApp.
Hola, Vivo, buenas noches. Acá en Lontué llueve fuertemente. Gracias.
Hola amigos de Radio Bio Bio, aquí saliendo del turno del Hospital Eduardo Pereira, camino a Quintero. Voy en Avenida Argentina, Valparaíso, y lloviendo copiosamente. Cualquier novedad en la ruta, les aviso. Muchas gracias, Radio Bio Bio, la mejor de Chile, la que trasnocha con los trabajadores.
Mario, buenas noches. Rodrigo Muñoz por acá. Mira, estoy en Puente Alto y llueve a ratos muy fuerte. Luego se pausa y llueve nuevamente copiosamente. Así que vamos a tener agüita toda la noche, al parecer. Estén muy bien, un abrazo.
Marito, buenos días. Luchito Molina por acá. Marito, los quería felicitarlos por toda la cobertura de anoche. No me perdí ni un momento hasta que terminé mi trabajo a las 5:30 de la mañana. Así que felicitaciones a todo el equipo, un gran, gran equipo el trasnoche. Llevo 20 años escuchando el trasnoche. Desde antes que ustedes empezaran estaba solamente William.
Hola, buenas noches. Habla Francisco Santander Donoso. Te hablo desde la región de Valparaíso. Para informarte que hace unos escasos minutos atrás hubo un temblor y también hay una fuerte lluvia y con una neblina bastante intensa, para que si lo pueden informar en el programa de trasnoche.
Hola, Bio Bio, buenas noches. Lloviendo en la comuna de Cartagena muy fuerte hasta ahora.
Bien, iremos a la pausa, 1:30, a la vuelta seguiremos conversando con ustedes, auditores. Llámenos al 800-810-810, es completamente gratuito. Vamos a estar con un auditor que nos mencionaba una situación que está ocurriendo en la comuna de La Serena, donde ha tenido muchas dificultades para poder salir, no ha podido ser, digamos, rescatado, por así decirlo, está en un sector aislado, incluso está en la casa de una familia. Ha sido muy complicado, está en un sector más bien rural de la comuna de La Serena. Son casos que, por supuesto, llegan hasta ahora aquí en Bio Bio la radio. La pausa, ya volvemos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bien, estamos con uno de nuestros auditores que nos llama desde la región de Coquimbo, precisamente en la comuna de La Serena. Es una situación muy complicada, muy compleja que está viviendo él. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Hola, buenos días, habla con Robinson Parra.
Hola Robinson, ¿cómo te va? Cuéntanos, ¿cuál es la situación que te ha pasado? Entendemos que bajaste a trabajar desde un sector de La Serena y una vez que te disponías a volver a tu casa, no pudiste. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que ocurrió?
No, lo que pasa es que ayer me tocó trabajar de noche, cosa más que en la ciudad, y yo vivo en el kilómetro 15 en Quilacán. Y resulta que ayer bajé como a las 5:30 y de la tarde y estaba lloviendo, pero estaba como medio complicado el camino en bajar, pero pude bajar porque bajó uno en la moto. Entonces pude pasar a trabajar, pero después al otro día ya era un río el camino. Informaron donde se podía subir y después traté de buscar otro sector, que es por el sector de Rosario, que también se puede subir, pero ahí se había desbordado un canal ahora. Ya. Entonces al final no se puede subir por ningún sector y está todo Quilacán, está como entre comillas aislado. No se puede subir, también está el sector La Cachina, Santa Magdalena, y todo eso no se puede subir ni bajar.
Ahora, ¿has podido comunicarte con tu familia? Este sector, tú decías Quilacán, ¿ese es el lugar en particular donde ocurrió?
Sí, es el kilómetro 15 hacia el valle, de la ruta D41.
Cuéntame, ¿qué has podido conversar con las autoridades? ¿Qué te han dicho ellos?
No, todo, por ejemplo, lo hemos visto en el sector allá, dice que no se puede hacer nada por el momento, tratan de mandar apoyo, pero al final, como están todo lo que se requiere por todos los sectores, que al final no se puede, todo, por ejemplo, toda la gente del sector está esperando a los que están abajo, que no pueden subir nada, y los que están arriba igual, no pueden hacer nada.
Este sector que tú mencionas, ahí en Quilacán, ¿cuánta gente vive en ese lugar aproximado?
Uy, no, son mucha gente, ya son miles, varias familias. Son muchas familias, sí, incluso el sector de Quilacán, lo último que supe es que se había roto, ¿cómo se llama?, los caminos, como son de tierra, son 4 kilómetros de tierra, por ejemplo, hacia adentro, 2 o 3 kilómetros hacia adentro, se rompieron caminos que ya no pueden, están, no se puede subir, habría que rellenar los caminos para poder salir, y sí, está bien complicado, o sea que se activaron muchas quebradas por ese sector.
Sí, estaba revisando acá, claro, es un sector que tiene muchos caminos de ripio, y esto obviamente sí, con el agua, lamentablemente. Mira, el sector en particular donde dices tú está prácticamente, va paralelo a la ruta 41, ¿no?
Va como paralelo un poco, después entra, ingresa.
Sí.
Hay un camino, y ahí, por ejemplo, tiene un poco de cemento, y donde el camino que se llama, nosotros decimos el Emporio, de ahí hacia adentro está todo, anoche era un río. Era un río que era un canal. Uno miraba el camino, era un canal, y claro, ahora está todo quebrado.
Aparece un sector que se llama Puertas del Sol.
Sí, de ahí hacia adentro,
sí. Claro. Claro, lo veo acá y la verdad que la cantidad de caminos interiores es impresionante, y la cantidad de personas que vive acá también. Sí. E incluso aparece acá el sector de los pequeños, ¿no?
No, todo eso está lleno y cosas, todos son inclinados, algunos caminos.
Claro,
entonces todo eso era un río, uno miraba los caminos, era un río. Cuando supe lo último, después del, ahora por ejemplo el sector con mi señora y mi familia no me puedo comunicar porque parece que no tienen señal. Entonces,
ahora,
y no tienen luz también, pues están cosas más sin luz ni cosas más en ese sector.
Claro, no te comunicas con ellos desde ayer.
Hoy de hoy día en la TV como la 4 de la tarde, de ahí para adelante ya no me he podido comunicar.
Ya, ellos te decían, eso sí, que estaban en buen estado. ¿Qué pudiste conversar con ellos en esta última comunicación? ¿Qué te decían?
No, sí, dice que estaba, por ejemplo, la casa que estaba bien, que ellos estaban bien, y que algunas quebradas que estaban justo como cruzando la calle, donde hay otros vecinos que se activaron igual.
Ya.
Era poco ese sector, pero ahora como hacia arriba, cuando fui en la mañana, por ejemplo, cuando fui temprano, acá no había lluvia en La Serena, pero pasando Quebrada Monarde hacia allá, hacia el valle, no, pues está lloviendo muy fuerte. Es como distinto clima, digamos.
Claro, la diferencia entre la costa y la zona más alta, obviamente.
Sí.
Oye, una situación muy complicada. Estamos conversando con Robinson, nuestro auditor, que nos escribe, que nos llama más bien desde la comuna de La Serena. Ahora, tú decías que, bueno, desde las 4 de la tarde, ellos te decían que habían intentado subir, pero que no había sido efectivo. ¿Les dijeron algo más? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Qué les habían dicho a ellos?
No, ellos están en la casa. Ellos, por ejemplo, están en Quilacán, adentro de la casa.
Sí, sí, sí.
Pero de aquí, nosotros no podemos subir.
Claro.
Nos subimos de la ruta hacia adentro, ya no se puede hacer nada. No hay nada que hacerse, por decir. Hubo un lado que dijeron, no, que hubo un momento que se podía bajar, que bajaron unos vehículos, y yo cuando supe eso me tiré al tiro hacia arriba por el sector de Rosario, pero ya no se podía, porque cuando llegué el canal ya se había desbordado el sector de Rosario, entre Rosario y Quilacán, el camino, y se desbordó el río.
No, iba a ser muy peligroso para ti también, obviamente.
Sí, en la moto, sí, porque si ando en la moto no se puede pasar ya.
No, ya es muy difícil. Ahora, lo importante es que están en casa, me imagino que, bueno, sin luz, sin las comodidades, no es lo mismo, pero están seguros de no salir de allí, porque hay muchas personas que, claro, dicen, mire, paró de llover, pero claro, mientras van caminando, se topan con algún camino, puede una corriente llevarlo, y ahí la cosa es mucho más difícil. Por eso que se ha llamado a quedarse en casa y esperar a que calme un poco la situación para poder subir. Este sector, Quilacán, yo estaba revisando también ahí, un sector de además, hay muchos caminos que da la impresión que son todos de ripio e interiores, digamos. Algunos que son de cemento.
Es pura tierra.
Es pura tierra.
Claro. No, es nada de cemento. Es como de tierra. Es al principio nomás, en el ingreso donde Puerta del Sol, donde usted leyó, pero es al principio.
Sí, sí.
De ahí hacia adelante, en los caminos paralelos a la carretera, es cosa más de cemento. De ahí para hacia adentro, pura tierra nomás.
Sí. Mire, vamos a intentar conversar con la. De hecho, Carlos ya está acá, Carlos, nuestro productor, ya está revisando con poder conversar con la municipalidad de Coquimbo para que sepan. De La Serena, digo, para que sepan. Efectivamente, el lugar del que usted menciona, yo me imagino que ya lo deben conocer, pero para que sepa que hay una familia allí, o usted que quedó afuera y que no ha podido conversar con ellos, para que les pueda tener algún número o algo, vamos a tratar de ayudarte.
Lo otro, que hay unos vecinos que yo lo último que supe, que también se cayeron a sus casas, que están inundados, todo eso, como es amplio sector, como usted vio en el mapa,
claro.
Muchas dificultades tienen algunos vecinos.
Bueno, Robinson, tenemos tu número, vamos a estar acompañándote toda esta madrugada. Por cierto, lo que necesitas cuenta con nosotros. Vamos a lo que tú necesitas ahora, me imagino, establecer contacto con tu familia y saber en qué estado está la casa y los vecinos. Pero todo con tranquilidad, sabemos que la precipitación debiese ir decayendo en las próximas horas. Y que ahora, bueno, evidentemente los daños habrá que verlo después, pero lo más importante es que tus seres queridos estén bien. Y por eso que queremos comunicarte pronto con la municipalidad para que tú no tengas ninguna duda y al menos tengas un contacto directo y a quién recurrir y tengas la información lo más claro posible.
Ok, muchas gracias.
Gracias, Robinson. Estamos en contacto contigo en cualquier momento. Gracias.
Gracias, agradece.
Bien, estamos con el alcalde de Coquimbo, Alimán Ucheri. Alcalde, ¿cómo le va? Gusto en saludarle nuevamente. Otra madrugada conversando. ¿Qué tal?
Aquí estamos, un placer saludarte nuevamente.
A ver, ¿cómo está Coquimbo? ¿Cuál es la, diría yo, el resumen de lo que ha pasado en las últimas horas? Entiendo que bueno, se decretó finalmente este estado de catástrofe en la región. ¿Cómo ha visto usted la situación actualmente? ¿Cuántas personas tiene desaparecidas? ¿Cuántas personas están, digamos, con problemas o damnificados? ¿Tiene ese número ya, alcalde?
Mira, la verdad que en el tema de los damnificados es difícil cuantificarlo en este minuto porque los esfuerzos han estado puestos en poder, en primer lugar, resguardar a los vecinos. Hoy día también fue una jornada extensa. Para serte bien sincero, aprovechamos esa ventana que existió donde paró de llover en algún minuto. Ingresamos al sector de Cruz de Caña, que era este lugar en el cual la municipalidad, los bomberos, carabineros habían perdido la accesibilidad por la crecida de todas las corrientes de las quebradas. Y tuvimos una ventanita, encontramos un camino. Ese camino, la verdad que se encontraba en muy malas condiciones, pero con esas muy malas condiciones nos bastaba para poder ingresar. Y nos empezamos a meter con camionetas, dispusimos alrededor de 10 vehículos 4x4, en conjunto también con muchos vecinos que se sumaron con sus camionetas también, y empezamos a sacar a la gente a través de este camino que estaba claramente en una condición no muy aceptable, pero permitía que las camionetas pudieran movilizarse, y logramos evacuar, a mi juicio, yo creo que casi unas 100 personas, sumado también a la presencia del helicóptero de carabinero, que nos permitió sacar 150 personas más. Entonces, más el trabajo que hizo bomberos con sus equipos tácticos, los bomberos de Coquimbo, fue una jornada bien intensa, pero con un resultado muy positivo. Lamentablemente, todo este tipo de esfuerzos a veces no llega a cubrir todo lo que se demanda en una emergencia como esta. Muchas de las personas que habitaban mucho más allá de hasta donde alcanzamos a llegar nosotros, no tuvimos la capacidad de poder sacarlo. Y ahora, a esta hora ya de la noche, imposible levantar cualquier tipo de rescate o hacer un intento, porque ya se empieza a manifestar la lluvia, crecen estos afluentes de agua, y ya ni siquiera una camioneta tiene la capacidad de poder meterse, los helicópteros tampoco, por el tema de la neblina. Pero fue una jornada igual muy intensa. Ya estamos, por mi parte, ya tratando de aprovechar de dormir un poco. Estuvimos con el presidente Casa hace una hora, ¿sí? Está acá en la zona, y tuvimos la oportunidad también de conversar con él y decirle un par de cosas con respecto a lo que vimos de la previa de la emergencia.
¿Qué le dijo?
Del accionar actual. No, o sea, yo la analicé un poco en términos generales lo que había planteado, quizás dentro de lo que se transformó una polémica o un emplazamiento. Sostuve la línea de lo que dije, pero amablemente haciéndoles entender que Chile debe revisar sus protocolos de emergencia y que más allá de quizás las críticas que se pueden haber formulado, lo que nos interesa es lo que está sucediendo ahora con el apoyo de helicóptero, con este decreto de emergencia también, o sea, perdón, de estado de catástrofe, lo que va a significar la reconstrucción también. Y por lo menos hay una disposición del gobierno de poder continuar con la emergencia apoyando y también comprometerse con la región completa de poder, a través de los recursos que tiene el Estado en su presupuesto nacional, ayudar a la región a que se vuelva a poner de pie.
Usted me imagino que le confidenció, o más bien le dijo que se habían demorado un poco, ¿no? ¿Qué le dijo el presidente?
La burocracia que pueden tener para poder efectuar algo así, que también esto tiene que estar cuando la emergencia está presente. Yo también le dije que, bueno, hay que buscar los mecanismos para corregirlo, que esto indudablemente no es un mecanismo que pueda...
Alcalde, ¿por qué le pregunto? Porque ayer habían varios casos, nosotros estuvimos toda la madrugada, bueno, estamos todos los días a la madrugada, pero habían casos, no sé, recuerdo el caso en La Serena de una mujer que estaba... que tuvo que ser rescatada, entiendo, con efectivos del ejército porque estaba en su techo con un recién nacido. Estaba este caso ahí en su comuna con esta joven que finalmente fue encontrada, entiendo, por vecinos más cerca, una señora Juana que estaba en la zona de Cruz de Caña. O sea, habían sectores donde no era posible entrar de manera terrestre, digamos. Incluso la propia alcaldesa, que uno podría decir, bueno... lo que pasa es que el alcalde, solamente le transfiero lo que hemos escuchado, ¿no, alcalde? No son del mismo sector político, uno podría tener una crítica política y bueno, está bien, pero la alcaldesa de La Serena tampoco es del sector, digamos, ¿no? O medianamente el sector del presidente.
No, medianamente completa, si son alcaldes oficialistas, por eso lo mismo le digo, que entonces, Carlos Lillo, lo mismo que el gobernador.
Sí, claro, entonces
no,
hay una...
Sí, hay una crítica con fundamento, si no es un tema político.
Da la impresión, alcalde, da la impresión que cuando ya cuando se sale del mismo sector oficialista o oposición, están diciendo lo mismo, es porque hay una sintomatología, porque hay algo que realmente se está viendo. Yo estoy viendo las imágenes que tenemos de archivo, imágenes donde hay vehículos que están bajo el agua, pero eso es solo una parte. Entiendo que todavía hay gente que no ha sido rescatada. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué fue lo que faltó? Porque de todas estas cosas se aprende. ¿Habrá que haber decretado el estado de catástrofe antes, después? ¿Está bien la terminología que ha tomado el Ejecutivo? ¿El tiempo, más bien el timing, habrá sido el adecuado? Por eso se lo preguntaba, si le confidenció algo o no, porque a nosotros ha sido bien difícil poder conversar con algunas autoridades. Nosotros el día de ayer llamamos a todos los números disponibles y fue muy complicado hacerlo, pese a que había un COGRID. Creo que fue pasada las 0 horas en La Serena, si no me equivoco. Pero en las fotos no había los alcaldes de las comunas. Entonces, quería preguntarle si en esos COGRID ustedes han sido invitados a participar.
No, legalmente nosotros no integramos el COGRID. Entonces...
Yo sé que legalmente no lo integran, pero ese tipo de resoluciones han podido conversarla con ustedes, que son los que finalmente, no digo que las otras autoridades no la conozcan, pero los alcaldes son, digamos, la primera autoridad comunal. Entonces, para poder hablar del territorio, me parece que es importante hacer esa bajada de línea también, ¿no?
No, yo se lo dije al presidente y le dije que se respaldara del municipalismo. Los alcaldes somos todos, entre oficialistas y oposición. Somos oficialistas cuando los gobiernos nos ayudan, porque la gente que nos puso en estos cargos necesitan que de nosotros tengamos la capacidad de gestionar recursos, gestionar proyectos, pero también somos oposición cuando sentimos que el gobierno central no nos ayuda o no nos apoya. Entonces yo le digo, sí, es fácil llevarse bien con los alcaldes, más allá de sus colores políticos. Eso está relacionado a que si en una comuna hay un problema y el presidente tiene la capacidad de poder solucionarlo, indudablemente que se le va a agradecer. Si lo que planteamos nosotros es que el manejo de esta emergencia, que es una emergencia diferente a muchas, porque no estamos hablando de un incendio que se origina por cualquier cosa, o no estamos hablando de un tsunami que nos pilla a veces... sin tener la posibilidad de reaccionar. Acá tuvimos pronósticos meteorológicos con semanas de anticipación y lo que hicieron los municipios fue avanzar en aquello. La misma alcaldesa de La Serena mencionó que de abril que estaban con poda, limpieza de canaletas, nosotros es lo mismo. Entonces lo mínimo que uno espera es que en algún minuto el gobierno, el Estado chileno, tenga la capacidad para anticiparse a los problemas que van a pasar. Acá nos dijeron, oigan, van a caer 50 milímetros el primer día, 50 el segundo, el tercero. Y yo me pregunto, ¿cómo uno no calcula y dice cuánto? ¿150? ¿200 milímetros en cuánto? ¿En 3 días? Es obvio que hay que darla embarrada, po. Si en esta tierra acá durante muchos años no había caído en décadas. Y si es que no le fallo, yo creo que es una de las emergencias con respecto a las lluvias más fuertes en la historia de esta región. Entonces, si nosotros sabíamos, me meto yo entre medio, nosotros, pero si el gobierno sabía que venía una condición climática extrema, deberíamos habernos anticipado, deberían haber hecho muchas cosas de manera diferente, entre ellas coordinarse de mejor manera con los alcaldes. Pero tampoco ya a esta altura, más allá de toda la repercusión que ha tenido nuestros vecinos, que seguimos con gente que está hoy día sin la posibilidad de salir de su casa, que vemos hoy día que hay un sinnúmero de personas con sus viviendas afectadas. Lo importante, a mi juicio, que ya estamos muy próximos a salir de esta emergencia, es que el gobierno tenga la capacidad, la voluntad y la decisión de reconstruir la región. Porque imagínate que si el gobierno no tiene esa decisión, nosotros nos vamos a quedar con un atravieso entre Tongoy y Guanaquero, que si lo buscamos levantar a través de un proyecto o buscamos levantar algo con el GORE, ese proyecto se puede terminar en 4 años. Si lo que cuesta ese tipo de infraestructura requiere estudios técnicos, ingenieros, diseños estructurales, informes que entregan muchas veces algunas especialidades y que se demuestran.
Bien, ahí estamos conversando con el alcalde de Lima Nucheri, estamos preguntando acerca de lo que está pasando. Tuvimos un pequeño problema con la comunicación, vamos a intentar establecerla para hacer esta conversación. Retomaremos el contacto en un par de minutos más. Bien, estamos con, ya volveremos con eso. Vicente Aguilar está en las calles de Santiago, hay precipitaciones, ya estaremos con él. Nos comentan que en Valparaíso hay una situación bien complicada porque está comenzando a precipitar muchísimo en la zona de Quillota. Vicente, estamos contigo, te escuchamos, ¿cómo estás?
Sí, Mario, ¿qué tal? Mira, me encontraron justo haciendo unas gestiones acá de contacto. Bueno, vamos directamente, ¿cierto?, a lo que estuvimos revisando ayer en la noche, este caso de esta joven de 16 años, 15 en algunos portales, ¿cierto?, pero conversamos con su mamá, con Juana, Anaís, quien fue arrastrada por el río mientras eran evacuadas, más bien ellas evacuaban su casa, una familia compuesta por esta mamá y otras dos menores de edad, ¿cierto? Y es Anaís quien fue arrastrada por el río mientras evacuaban de este sector. Estuvo por alrededor de 3 horas desaparecida, no sabían nada, muchos problemas en cuanto a la información, algunas personas que la llamaban para decirle que había sido encontrada, después la información era falsa. Muy, muy complejo lo que vivió Juana, que en este momento, por eso te había pedido ahí un minutito, pude contactarme con ella porque la verdad es que no tenía muy buena señal, pero estamos tratando de hacer un contacto. Pero mira, me dejó un mensaje donde primero agradece a todos quienes se preocuparon por ella. Me dice que está donde unos vecinos cercanos a su casa. Hay que también tener la idea de que las distancias no son 10 metros, sino que 500 metros por ahí, en una casa de un vecino que no tiene problemas de verse afectado por el río, ¿cierto? Me dice que no pudo ser evacuada porque estaba muy complicado y que el helicóptero solo lo llevaba a la hacienda Venus y que el camino estaba muy malo. Así que se hizo muy complicado que la fueran a buscar. Me dice que en estos momentos está con su hermana y familiares en casa de una vecina que está ubicada en un lugar donde no llega el agua, junto a sus dos hijas menores de 6 y 14 años. Y me escribe acá: gracias a Dios mi hija está bien y mi hermana la está cuidando en Coquimbo. La atendieron en el CESFAM de Pan de Azúcar y luego en Tierras Blancas. No tiene fracturas, solo está con muchos moretones y rasguños y tienen que hacerle exámenes en el hígado y riñones por los golpes que recibió. Bueno, ahí es donde ella también da gracias a todas las personas que ayudaron a su hija, sobre todo a este vecino que la encuentra, un vecino que está como dando vueltas en el sector, revisando si podía encontrarse a alguien a caballo, y ahí logra encontrar a Anaís, a esta menor. Mira, Mario, me dice Juana que podemos contactar con ella telefónicamente. Voy a dejar el contacto a Carlos por interno para que puedan contactarla.
Ya, ¿sí? la vamos a contestar, nos quedan algunos minutos. ¿Prefieres guarecerte porque te vemos bien mojado? Hay mucha lluvia esta hora en Santiago, ¿no?
No, mira, como estaban diciendo los auditores, está muy... Se va, vuelve. Pero es bastante complicado porque uno se abriga, se saca un poco el gorro y se tiene que volver a poner, pero en realidad está tranquilo. Mira, a mi espalda pueden ver ahí el caudal del río Mapocho. Estuvimos el día viernes, ¿cierto?, revisando lo que pasaba y en realidad el caudal está normal. No hay signos de que pueda desbordarse, así que afortunadamente estamos viviendo lo que se vive en este momento en la región de Atacama y Coquimbo, con lugares completamente aislados. Bueno, ahí estuvimos conversando con la alcaldesa de Combarbalá, también ahora con el alcalde de Coquimbo, con quien tuvimos un contacto también anoche. Así que importante también todo lo que estamos haciendo en el trasnoche. Invitamos a todos los auditores que puedan contarnos, así como lo hacía el vecino de este sector de La Serena, que estaba muy complicado, que no pudo ir a su trabajo. Hacer un resumen también de lo que entregó Senapred hace algunas horas. Lamentablemente se duplica esta cifra de fallecidos, ¿cierto? Cerramos ayer el trasnoche con 5 personas y durante esta jornada ya van 10 personas que han perdido la vida por este sistema frontal a lo largo de nuestro país. Este último balance deja 10 personas fallecidas, 4 personas desaparecidas hasta este momento, 17 lesionados, 2.422 damnificados, 1.168 personas albergadas, y esta cifra es bastante importante y cruda. Son 104.000 personas aisladas, principalmente en la región de Atacama y Coquimbo. Hemos tenido la información de que hay muchos problemas de comunicación, ¿cierto? No solo en telecomunicaciones, no solo en la señal de teléfono, en el suministro eléctrico, ¿cierto?, sino que también en el tránsito. Está todavía, permanece cortada la ruta, dame un segundo, Mario, para buscar la ruta 5 Norte, que continúa interrumpida entre La Serena y Vallenar, esto entre los kilómetros 499 y 657, esto debido a las quebradas que se activaron, las crecidas de río, algunos socavones que pudimos ver en imágenes también durante todo el día, que han afectado al tránsito y lo que también imposibilita de alguna forma que puedan llegar algunos vehículos a esta zona, como nos decía nuestra auditora Juana, la mamá de Anaís, que decía que se hacía muy complejo poder moverse hasta algunos puntos donde eran llevados, ¿cierto? Que después se iban a tener que quedar en un punto, entonces era más complicado. Pero afortunadamente logró tener resguardo en la casa de algún otro vecino. Así que muy, muy importante que puedan dar cuenta también a la radio lo que vaya pasando. Así también nos comunicamos con las autoridades, un equipo totalmente desplegado en esta emergencia para poder tener toda la información, todos los detalles. Así que líneas abiertas, Mario.
Bien, vamos a volver contigo en cualquier momento. Vicente, ¿te parece pasadita a las 2 para conversar con nuestra auditora Juana, que está ahí en la zona, para de pronto saber cómo están trabajando allí, cuál es la noticia que le han dado? Y por supuesto, un gustazo verte ahí, que estás en terreno. Y bueno, estás cerca del río, ¿no? Se ve el río Mapocho a tu espalda, ¿no?
Sí, señor. Le mostraba ahí hace algunos segundos. Ahí se puede ver y contar nuevamente que el caudal está con normalidad. Voy a bajar un poquito la cámara ahí para que se pueda ver un poco más. Un caudal normal. Afortunadamente no hay desborde. Bueno, la última vez que hubo un desborde vimos algunas imágenes comparativas, ¿cierto? Pero había trabajo en cuanto a Américo Vespucio. Así que eso propició también ese desborde que tuvimos. Que, bueno, el Costanera Center, se vio todo ese sector muy afectado, anegado. Pero era por estos trabajos. Ahora ya el cauce del río sigue normal, no hay problemas que se pueda desbordar, afortunadamente. Bien, por ahora.
Bien, bueno, Vicente, volveremos contigo en cualquier momento. Te mando un abrazo. Bueno, atento a todo lo que vaya pasando en terreno. Tú nos alertas para volver a conectar. Buena jornada, Vicente.
Estamos en contacto, un abrazo.
Ahí está Vicente Aguilar con nosotros hasta ahora desde las calles de Santiago. Nos dicen que llueve copiosamente en la región de Valparaíso, en diferentes zonas. Nuestras líneas están activadas, están abiertas al 800-810-810. Nos llaman, queremos que ustedes nos llamen, nos manden su audio. Si usted está en otra zona del país, está de turno y quiere contarnos cómo va la situación. Hace mucho frío, bajó la temperatura. Bueno, ¿nos quiere contar algo? Mándenos un mensaje de audio de inmediato. 20, 25 segundos. Pero todavía nos mandó un auditor un mensaje de 6 minutos. Estaba medio difícil. Una, creo que hubo uno de 14 minutos que se ganó el premio. Lamentablemente es muy difícil poderle darle play a eso y poder escucharlo. Pero sí les pedimos que cuando nos mande su audio, 20, 25 segundos, incluso 30, dejémoslo, ¿no, Rodrigo? Para que nos permita también poder que el resto también participe, si no es muy difícil hacerlo. Iremos a la pausa, vienen las noticias. Es el Trasnoche de la Radio que te acompaña toda esta madrugada.
Bio, primera en la noticia. En Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.